se realiza la primera transmisión de...
Por primera vez el hombre llega a la
luna. Es asesinado el presidente. El 18 de marzo, el presidente Lázaro Cárdenas...
Eventos y personajes que reflejan la sociedad, que se traducen en cambios, que transforman la historia de la humanidad.
La Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentan
Almanaque. Esto es algo de lo más representativo de 1970.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be.
Los setentas comenzaban. Y como ilustrando la nueva etapa de la sociedad mundial que se presentaba con la naciente década, los Beatles se separaban.
Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people.
El grupo musical más famoso de los 60s, que había acompañado los sucesos más relevantes de la generación del amor y paz, ocasionando gritos histéricos y desmayos entre las adolescentes, dejaba de existir.
There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for...
Los cuatro jóvenes de Liverpool, ya multimillonarios, llegaban al fin de su aventura, siendo un duro golpe para sus millones de fans, y muchos de ellos, buscando culpables, acusaron a Yoko Ono, la ya legítima esposa de John Lennon.
Por su parte, Lennon devolvía en este año la condecoración que había recibido por parte de la Reina de Inglaterra en protesta por el apoyo inglés a Nigeria en la Guerra de Biafra.
Después de casi 3 años de sufrimiento para la población civil, 2 millones de personas que fallecieron más por hambre que por los combates y con la rendición del ejército separatista de Biafra, Nigeria impedía la independencia del castigado pueblo.
La terrible pobreza y hambre no terminarían con la guerra. Después de por un momento ser biafranos pobres, ahora volvían a ser nigerianos pobres, solo que ahora eran 2 millones menos.
Como si no fuera suficiente con los problemas económicos y sociales, 2 de las llamadas naciones subdesarrolladas sufrían los perjuicios de los fenómenos naturales.
Con su epicentro localizado en el mar, un terremoto de más de 8 grados en la escala de Richter causaba la muerte de más de 50.000 personas en Perú.
Varios poblados fueron destruidos, dejando sin hogar a millares de familias.
En Pakistán, el ciclón y maremoto más intensos del siglo dejaban un saldo de 500.000 víctimas aproximadamente.
En los 70s no todo el rock era inglés o estadounidense, aunque en menos cantidad, muchos otros países aportaban lo suyo.
Así, en este año le dábamos la bienvenida a Venus, del grupo holandés The Shocking Blue, una de las piezas con mayor éxito en aquel año.
También despedíamos a músicos que representaron la juventud de los 60s.
La neblina morada que invadió los años finales de los 60s desaparecía con uno de los mejores guitarristas de rock. Cuando muera quiero que toquen mi música y hagan lo que se les dé la gana. Jimi Hendrix. De la misma manera, también desaparecía la magia de la bruja cósmica. Janis Joplin y su singular voz se extinguían en 1970. En alguna revista, alguien escribió que sus angustiados gritos no eran música, pero otro añadía: lo suyo no solo era música, era puro exorcismo emocional. En la política también sucumbían grandes personajes. En Egipto, los conflictos con Israel continuaban causando víctimas inocentes, como las 40 personas que fallecieron al ser bombardeada una escuela por error.
En ese país, el presidente Gamal Abdel Nasser moría dejando su puesto a Anwar el Sadat.
El final de la importante etapa que representara el general de Gaulle para Francia llegaba con su muerte. Ya retirado, era enterrado en una solemne ceremonia a la que asistieron 80 jefes de Estado en una Francia muy diferente a la que a él le había tocado gobernar.
Hombres, mujeres y niños, los que visitamos hoy el corazón de la antigua zona petrolera, los saludamos con toda cordialidad y les deseamos salud y bienestar para bien de México.
De igual manera, en un México diferente al de su mandato, los mexicanos decíamos adiós al general Lázaro Cárdenas, a quien muchos conocieron como el Tata Cárdenas.
La luz del farolito se extinguía. El flaco de oro, Agustín Lara, fallecía. Y la mejor manera de recordarlo es escuchándolo.
Palabras de mujer que yo escuché cerca de ti, junto de ti muy quedó. tan quedo como nunca. Santa, Santa mía, mujer que brilla en mi existencia, poniendo la mano sobre el corazón, quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi vida, que no quiero a nadie, que respiro el aire, que respiro el aire que respiras tú.
El gobierno del mundo, con lo que no quiero significar los puestos ministeriales, sino los puestos dominantes del poder, ha venido a caer en manos de hombres que ignoran el pasado, que no tienen ternura por lo tradicional, ni comprensión de lo que están destruyendo. Sienten por el pasado un desprecio que no merece, y por el presente, un respeto que aún merece menos. Fragmento de la perspectiva científica.
Bertrand Russell, uno de los filósofos de más influencia en las décadas pasadas, también se despedía en este año.
La arqueología es nueva como ciencia. Pasó de los gabinetes de antigüedades del siglo XVIII a considerarse solo como un auxiliar
de... El filósofo y escritor mexicano Alfonso Caso nos deja legándonos su importante obra antropológica.
A los 72 años de edad muere Erich Maria Remarque, autor de Sin novedad en el frente.
Catalogado por Jean-Paul Sartre como el mayor de todos los escritores contemporáneos, John Dos Passos, autor de Manhattan Transfer, fallece en Nueva York.
En Japón, el autor de Confesiones de una máscara ocupó las primeras planas en los diarios japoneses.
Para 1970, Hiraoka Kamitake, mejor conocido como Yukio Mishima, era ya todo un personaje en el medio literario y teatral. Pero no solo la literatura era su pasión, también lo era la política.
Ultranacionalista, Yukio Mishima fundó la Sociedad del Escudo, grupo paramilitar que trataba de recuperar el orgullo japonés.
El 25 de noviembre de 1970, Mishima, junto con algunos de los miembros de su grupo, visitó al jefe del Estado Mayor, a quien ató a una silla exigiendo que reuniera a las tropas.
Los soldados se reunieron y Mishima se dirigió a ellos exhortándolos a recuperar el poderío y las tradiciones japonesas. Los soldados incrédulos lo escucharon sin apoyarlo.
Mishima regresó a donde estaba atado el jefe del Estado Mayor. Ahí, frente a él, se quitó la vida como lo hacían los samuráis y como ya lo había narrado en su obra Caballos Desbocados, abriéndose el estómago con una espada. Yukio Mishima se había hecho el harakiri.
Creo que Te amo de la familia Partridge era una de las muchas piezas que algunos consideraban vacías y simples, pero que obtuvieron enorme éxito en este año.
Año en que la guerra de Vietnam seguía siendo noticia.
Con Nixon como presidente, Estados Unidos exigía la deposición de las armas por parte de los norvietnamitas sin condiciones, y ellos por su parte solicitaban una fecha para la retirada de las tropas norteamericanas.
Las manifestaciones continuaban, mientras que Estados Unidos llevaba la guerra hasta Camboya, país que había permanecido neutral en el conflicto.
A Apoyado por mercenarios entrenados por la CIA, Lon Nol daba un golpe de estado. Poco después, los subvietnamitas iniciaban una invasión a Camboya. En diciembre, después de muchos años de monarquía, la nación se proclama república.
Sin embargo, el nuevo gobierno ocasionaría la guerra civil y las actividades guerrilleras aumentarían en toda la zona.
Tener carne de mártir. No daré un paso atrás. Y que lo sepas, dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera.
En Chile, Salvador Allende, líder de la coalición socialista, resultaba electo. Los trabajadores mineros y otros sectores obreros salieron a las calles para apoyarlo.
Quienes no lo apoyarían, sino todo lo contrario, serían los norteamericanos, quienes llevarían a cabo varias acciones para impedir el éxito de su mandato.
Ante todo, hay que afirmar una vez más que aquellos problemas no son puramente internos, sino que, en gran parte, reflejan las inquietudes y los desajustes sociales propios de una nación en desarrollo como la nuestra, para no mencionar que las convulsiones universitarias, aunque quizá con matices algo distintos, se han venido produciendo hasta en los países más avanzados.
En México, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Javier Barros Sierra, terminaba su periodo en ese cargo.
El rector, a quien le tocara sortear los conflictos estudiantiles del 68, era despedido con mariachis y porras por parte del estudiantado.
Sin porras y sin mariachis, al menos por parte de los universitarios, terminaba también el periodo presidencial de Díaz Ordaz, a quien le sucedería en el cargo el licenciado Luis Echeverría Álvarez.
Mi niña, es quien pone una esperanza con su amor.
Y mientras José José, a quien a alguien se le ocurriría calificarlo como el príncipe de la canción, competía con los artistas extranjeros, el presidente Díaz Ordaz realizaba las últimas acciones de su gobierno.
Y una de ellas fue la creación de la Ley Federal del Trabajo para ampliar los derechos, garantías y prestaciones de los trabajadores mexicanos.
El tiempo se me va.
El cantante Roberto Luti también buscaba su lugar en el gusto popular.
Por su parte, el presidente Echeverría, quien hizo severas críticas al régimen de su predecesor, prometía una intensa apertura democrática. Según Echeverría, el llamado modelo económico del desarrollo estabilizador había logrado dar mayor presencia a México en el exterior, pero las desigualdades seguían persistiendo.
Es así que Echeverría se propuso retornar a las raíces populares de la Revolución Mexicana y del cardenismo. Su gobierno, como él mismo planteaba, iría arriba y adelante.
Escucha, hermano, la canción de la alegría.
Arriba y adelante iba Miguel Ríos con su himno a la alegría.
Vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos.
Lo que distaba mucho de ser alegre era la noticia en España de uno de los más famosos procesos de ese país, el proceso de Burgos.
Un poco como los judíos, el pueblo vasco se encuentra diseminado en algunas partes del mundo, sobre todo en Europa, aunque tal vez la concentración más importante sea la de España.
Y en este año, este pueblo, que en su muy complicado idioma se llama Euskadi, comenzó a buscar un espacio propio, una nación.
Cuando en 1959 se creó la Euskadi Taas Katasuna ETA con el propósito de conseguir la independencia de Euskadi, casi nadie pensó que trascendería.
Sin embargo, los eventos que en los años posteriores protagonizaría esta organización demostrarían lo contrario.
En 1961, esta organización decidía adoptar el terrorismo para presionar al gobierno.
En el 68, un guardia civil se convertía en la primera víctima de los etarras. En 1970, varios integrantes eran apresados y eran juzgados en el llamado proceso de Burgos.
En un intento del general Franco por dar un castigo ejemplar, los etarras recibieron una condena de varias penas capitales y más de 500 años de prisión.
Sin embargo, resultó todo lo contrario. Manifestaciones en Roma, París, Londres y en toda España pidiendo exonerar a los acusados se sucedieron.
Siendo dos de los acusados sacerdotes, la Iglesia también pidió clemencia mediante un comunicado de la Santa Sede.
Para diciembre, el general Franco, en un mensaje a la nación, anunciaba el perdón a los procesados, rebajando la condena a 30 años de prisión.
Después del proceso de Burgos, la represión aumentaría y la ETA se fragmentaría y un sector de esta organización optaría por el terrorismo como medio de lucha.
En el 70, los etarras y los palestinos no eran los únicos que escogían el terrorismo como medio para conseguir sus objetivos.
En Uruguay era secuestrado Dan Mitrione, agente de la CIA que formaba parte del personal de la embajada norteamericana.
Mitrione había sido secuestrado por la organización conocida como los Tupamaros, con el propósito de canjear a la gente por 150 guerrilleros presos.
El plazo dado por los terroristas terminó y sus demandas no se cumplieron. Días después, se encontraba el cuerpo de Dan Mitrione con dos balazos en la cabeza.
A diferencia de ETA, el grupo Tupamaros vería su fin rápidamente, pues posteriormente sería apresado Raúl Sendic, fundador de la organización, en un tiroteo en el que recibiría un tiro en plena cara, salvándose milagrosamente. Además, la ayuda norteamericana para combatir a los Tupamaros estaba ya en camino.
En aquel año el fútbol seguía siendo el deporte más popular entre los mexicanos. Quienes lo veían, lo escuchaban, lo practicaban y lo consumían de manera insaciable.
Los domingos los padres de familia se lucían, o por lo menos lo intentaban, en los encuentros llaneros donde los niños acudían vestidos con el traje del equipo favorito del papá.
Y así, a veces triunfantes, a veces derrotados, regresaban a casa llenos de polvo para ver algún encuentro en la televisión.
Y en 1970, en talleres, negocios, oficinas, por radio y televisión, los fanáticos siguieron apasionadamente el Mundial de Fútbol que en este año se celebraba en nuestro país.
Todavía con la euforia olímpica del 68, los mexicanos disfrutaron los encuentros de 16 equipos, representantes de otros tantos países que se disputaron el campeonato mundial.
Desafortunadamente, Juanito 70 se quedó en el camino y los brasileños, capitaneados por el astro de las patadas Pelé, resultaron campeones derrotando a Italia 4-1.
Italia quedó en segundo lugar, República Federal Alemana en tercero y Uruguay en cuarto lugar, mientras la selección mexicana se tuvo que conformar con el sexto lugar.
Motivo que no impidió que la gente saliera a las calles a festejar a la selección nacional que había llegado a cuartos de final.
En el 70, el dueto formado por los hermanos Carpenter nos ofrecía la relajante pieza Cerca de ti.
Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you.
Los que cada vez estaban más cerca uno del otro eran quienes en el próximo año se enfrentarían en el llamado combate del siglo.
Por lo pronto, cada uno salía victorioso en sus encuentros de este año.
Joe Frazier derrotaba a Bob Foster reteniendo el campeonato mundial de peso completo.
Y en su segundo encuentro, desde la sanción que le mereciera su negativa a prestar su servicio militar, Mohamed Ali vencía a Oscar Bonavena por puntos.
El pugilismo se vestía de luto con la muerte de Sonny Liston, quien fuera derrotado por Cassius Clay en dos ocasiones, arrebatándole el campeonato.
Científicos de varias naciones se dieron cita en Oaxaca, el 7 de marzo, en espera del eclipse total de sol.
Por unos momentos, el día se hizo noche en ese estado de nuestro país.
Por su parte, Parménides García Saldaña publicaba El Rey Criollo, para el público lector juvenil, que además de leer, escuchaba música como la de los Creedence Clearwater Revival.
En 1970, la revista Billboard nombraba a este grupo como los mejores artistas del año y la New Musical Express como el mejor grupo internacional.
Aun cuando la vida del grupo sería corta, de 1968 a 1972, los Creedence lograron éxito tras éxito. En nuestro país se formaron clubs de admiradores y la radio les dedicaba horas completas.
Creedence era el nombre de uno de los amigos del grupo. Clearwater salió de un comercial de cerveza y Revival era algo así como la declaración de su consigna. Y con ellos nos despedimos en esta ocasión.
We're in it.
Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentaron
Almanaque. Musicalización Antonio Tapia.
Efectación José Luis Tapia.
Controles técnicos Alfredo Basilio.
Guión y voz Irene Alvarado.
Y en la producción y voz David Tapia.